La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Cultura Lechera abre la inscripción a su programa para que formes parte, entendiendo sus realidades y fomentando el campo de su verdad. Cultura Lechera, con Alejandra Piaggi y Juan Melchor Trocero.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura Lechera. Cultura Lechera desde dos acepciones. Una de las acepciones tiene que ver con la lechería, pero la lechería por mi co-conductor, justamente, porque cuando hablamos de co-conductor, él se especializa en este aspecto, como lo es la lechería. Pero cuando hablamos de una de las acepciones, tiene que ver con este punto de vista. Y a su vez, la lechería es una de las economías regionales, como muchos lo dicen, para mí es economías federales. Por eso que cuando hablamos de lechería, en definitiva, estamos hablando de todas las economías federales a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Y todas las economías federales tienen una coyuntura política y social a su vez. Por consiguiente, tratamos de darle un contenido y un continente. ¿Qué pasa con lo que pasa a nivel de las economías federales y también lo que hace a la interpelación política y social que todos nos hacemos? Y sumado a ello, podemos agregar el tema educativo, porque la educación creo yo que es el mejor puente y viabilidad para poder construir desde lo político economías, esas economías que tengan la relación directa con la educación. ¿Por qué? Porque el entrelazar estas 12 pasa a ser fundante. Muchas universidades, por ejemplo la Universidad Tecnológica Nacional, y digo la Universidad Tecnológica Nacional desde un punto de vista federal, porque tiene 30 sedes, tiene una proximidad distinta y esto se ha logrado a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Y en este caso se crean muchas veces los puentes para con las pymes, qué es lo que necesitan, y esas pymes de acuerdo a ello manifiestan y se arma la currícula y la extensión académica, qué es lo que aparece, lo que esa pyme necesita. Entonces es un círculo virtuoso en donde está la educación, la economía y el atravesamiento obviamente político y social. Por eso que esta es la segunda de las acepciones. Una hacia estas economías, pero también hacia la educación, y la educación tiene que ver con la cultura. Por todo esto y mucho más es que el título de este programa es Cultura Lechera. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querido Agustín Romero Spielberg, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, puedes bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos es que somos, entre nosotros, entre nosotras, somos radio. Y obviamente, ¿cómo decirte que estamos en vivo? Y en vivo estamos a través del Servicio Meteorológico Nacional. Y el Servicio Meteorológico Nacional lo que nos posibilita es saber que en estos momentos, aquí en el éter, como me gusta decirle, de Radio Cultura, estamos haciendo este programa porque la temperatura es de 20 grados 8. La sensación térmica es exactamente igual. La humedad es del 40%. La presión es de 1018.2 hectopascales. El viento es sudeste a 18 kilómetros por hora. Yo quiero decir que el viento ha virado hoy. Empecé con viento sur. Después continué con viento oeste y ahora está del sudeste. Una cosa fantástica. A 18 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Y obviamente también te voy a decir, el Servicio Meteorológico Nacional Extendido, ya está nuestro invitado de día a la fecha de lujo y ya ingresa nuestro co-conductor también. Así que solo les voy adelantando que me van a estar escuchando también, que mañana, para que lo tengan en cuenta, la temperatura va a ser mínima de 7, máxima de 18, en donde va a estar algo nublado pero con sol. El domingo, mínima de 8, máxima de 21, también va a estar con sol, es más, absolutamente despejado. El día lunes, mínima de 12, máxima de 21, algo nublado, parcialmente nublado, pero va a haber sol, así que disfruten. El martes va a ser una semana en la cual vamos a estar parcialmente nublado, mayormente nublado, algo nublado, pero les aclaro, no se esperan chaparrones, no se esperan precipitaciones y se esperan por lo menos una semana completa en la cual vamos a tener días muy, pero muy lindos. Martes, mínima de 13, máxima de 23. Y después el miércoles, mínima de 15, máxima de 22. Y el jueves, mínima de 14, máxima de 22. Y ya estamos con nuestro invitado del día de la fecha. Un placer tenerlo aquí en nuestro programa y en comunicación. Verdaderamente un lujazo, porque él es dirigente y comunicador, vamos a decir. Parte de la nueva generación de figuras del ámbito político del interior. Director general de cooperativas y mutuales de la Municipalidad de Córdoba. Licenciado en comunicación social, Universidad Nacional de Córdoba. Fundador de Multimedios, Portal del Interior y consultora Martín Vergese y asociados. Estamos en comunicación con él, con Martín Vergese, y vamos a hablar de cooperativas y mutuales, obviamente. ¿En dónde va a ser si no es en la municipalidad, allí, de Córdoba capital? Hola Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, gracias por la presentación. Tremenda presentación.
No, por favor, te mereces todo esto y mucho más. Así que bueno, había un tema de líneas. Ya está ingresando Juan Melchor Trocero con nosotros. Había un tema de líneas vinculado con la radio, pero ya lo estamos resolviendo y solucionando. Pero antes que nada quería establecer contacto contigo. A ver, dame un poco el Servicio Meteorológico Nacional, que a veces me lo da Juanchi. ¿Cómo está en Córdoba en estos momentos? ¿Vos estás en Córdoba capital, Martín?
Estoy en Córdoba capital, en las afueras de la ciudad, en un evento. Y te diría que el viento es sur. Se ha puesto fresquito, digamos, bastante nublado. No hemos visto el sol hoy en la capital cordobesa. Y una temperatura, te diría, agradable. Debemos bien estar cerca de los 20 grados.
Bien, estamos casi igual.
Sí, y faltan lluvias, ¿no? Sí. Estamos una sequía importante.
Sí, y si la lluvia no viene es la pregunta. Ahora vamos a continuar. Y ya lo tenemos a él, ya está, ahora sí, se logró. Estamos con él, que es militante peronista, chacarero y de familia de productores de leche, fundador y primer presidente de Caprolec. Fue director de lechería de la Nación en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Insiste por un gobierno peronista, nacional y popular, defendiendo las economías federales. Estamos con Juan Melchor, Juanchi Trocero. Hola Juanchi, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Alejandra, buenas tardes Martín, ¿cómo están? Buenas tardes a toda la audiencia.
Hola Juanchi, ¿cómo te va?
¿Cómo le va, maestro? ¿Todo bien?
Yo bien, lástima, o sea, se ve que me estaba, el productor estaba confundido de teléfono, que me parece que es parecido a algunos políticos que están confundidos, que llaman a otro lado, ¿no?
Sí, a veces ocurre, sí. Bueno, pero ya estás enganchado, corazón, que es lo más importante. Estamos en comunicación directa y ya está con nosotros Martín Vergese, así que le podés dar la bienvenida. Y también, en compensación, siempre hay que compensar, Tincho, te doy la primera de las preguntas.
Bueno, hola Martín, un gusto tenerte en el programa, ¿cómo estás?
Hola Juancho, un gusto, ¿cómo estás?
Martín, nos conocemos hace mucho, así que conozco bastante su pedigree, ¿no?
Sí.
Martín, ya que está, bueno, contanos un poco esta nueva actividad que tenés, porque vos has estado siempre militando dentro del espacio de Hacemos por Córdoba, de viniendo de otro partido, integrando las listas de Hacemos por Córdoba. Como conozco de tu vinculación con Yarzola, con Martín Yarzola, y cómo es esta iniciativa de él y de cómo la tomaste vos de ponerte al frente del tema de cooperativas y mutuales, ¿no? Algo que descuento que conoces bastante.
Martín.
Bueno, sí. Bueno, la verdad es que primero, bueno, contento, por supuesto, por esta nueva misión, esta nueva tarea que me ha encomendado el intendente de Córdoba, Martín Yarzola, y gobernador electo de nuestra provincia, que tiene que ver con las cooperativas y mutuales. Debemos decir que es la primera vez que en el municipio de la capital cordobesa se genera un área específica para la promoción, para la difusión, el desarrollo y la articulación de cooperativas y mutuales. Esto no tiene precedentes en la capital cordobesa, y creo que es todo un buen síntoma, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con una de las propuestas que también enarboló Yarzola en la reciente campaña a gobernador, que es la creación de un ministerio de cooperativas y mutuales, sí, a nivel provincial. Entonces, bueno, creo que a través de la municipalidad, donde él actualmente es intendente, y a partir ahora de la creación de un ministerio para el sector, bueno, creo que se vienen en Córdoba tiempos muy buenos para lo que es el asociativismo y la economía social y solidaria, con la idea de que Córdoba sea realmente un ejemplo a nivel nacional. Sabemos que hay provincias como Buenos Aires o como Santa Fe que siempre han trabajado fuertemente en lo que es economía social y solidaria, pero bueno, creo que el hecho de haber pensado ya un ministerio específico para el sector desde el centro de país, bueno, creo que eso va a potenciar, digamos, esta economía social y solidaria, en la cual algunos hablan de nuevas economías,
sí.
Por allí aparece un término ahora que se habla mucho de la economía del bien común, y Juan, sí, lo sabe, que los que estamos en el cooperativismo y el mutualismo conocemos esta economía de hace un montón de años, y este tipo de asociaciones, digamos, se dan desde la vieja Roma o la vieja Grecia, digamos, hasta ahora. Lo cierto es que, bueno, es una economía, por supuesto, que es la que hace falta, después de estos periodos tan tan fuertes de crisis, ¿no? Por allí, en algún momento, Joseph Stiglitz, que fue un premio Nobel de economía, es un premio, sí, Nobel de economía, decía que siempre el modelo que prevalecía después de una fuerte crisis económica es el modelo asociativo.
Sí.
Entonces, creo que Córdoba va en ese sentido, y creo que va a ser muy importante todo lo que se haga de aquí en adelante pensando en lo que es cooperativismo y mutualismo, y ojalá podamos transformarnos en un ejemplo a nivel nacional para que también otras provincias se sumen a esta movida.
En relación a lo que estás diciendo, y ya le paso también a Juanchi nuevamente, vamos con un ping-pong, te quería preguntar cómo viste la situación, cómo está la situación hoy del mundo mutualista y cooperativista.
Bueno, la situación del mundo cooperativista, porque hay que dividir entre las cooperativas y las mutuales, ¿no?
Exacto.
Y las cooperativas que están en el interior de la provincia de Córdoba, por allí son las cooperativas de servicios públicos, cooperativas eléctricas, cooperativas agropecuarias, tanto agrícolas como tamberas y ganaderas, tienen un perfil totalmente distinto a las cooperativas que nosotros encontramos en la ciudad capital, que son ya cooperativas de emprendedores, cooperativas de trabajo. Entonces, e inclusive hay muchos medios cooperativos de comunicación también en la ciudad de Córdoba y también en nuestra provincia. Hay una crisis, hay una fuerte crisis de los medios a nivel general, y creo que en este modelo asociativo es el que vienen encontrando, digamos, muchos periodistas y productores como para seguir generando contenidos. Entonces, la situación, por supuesto, en el interior depende siempre de lo productivo, cuando hablamos de cooperativas agropecuarias y cuando hablamos de cooperativas de servicios públicos, de obras eléctricas o de viviendas. Bueno, creo que es importantísimo en la provincia de Córdoba, porque estamos hablando que en el 90% de las localidades de Córdoba, del interior, hay cooperativas. Sí. Si no existieran estas cooperativas, digamos, no habría servicios. No habría electricidad, no habría agua, no habría gas, no habría cloacas, no habría absolutamente nada. Es decir que históricamente han cumplido un rol que que le podría haber tocado al Estado, pero donde el Estado no pudo hacerlo, la gente se juntó, se asoció, y a partir de allí se generó todo un entramado cooperativo que es realmente muy importante y es fuertísimo. Y a nivel mutual, bueno, el mutualismo tiene menos años, digamos, en el interior. Sí. que las cooperativas y también en la ciudad de Córdoba. Pero bueno, el mutualismo, sobre todo en el interior, está cumpliendo un rol importante que tiene que ver con un rol fuertemente social, deportivo, cultural. Nosotros en el interior de la provincia de Córdoba hoy encontramos clubes deportivos que son realmente de primera, con instalaciones o infraestructura que envidiaría cualquier otro club de otra provincia, inclusive de la capital federal, y esto es gracias al aporte de las mutuales, a que los excedentes, digamos, se reinvierten y quedan en los clubes. Bueno, eso no sucede con el mutualismo en la ciudad de Córdoba, porque es un mutualismo por allí diferente, es un mutualismo más de servicios, que está asociado sobre todo a la salud. Pero bueno, el entramado, cuando uno entra, digamos, a mapearlo, a analizarlo, la verdad que es bastante bastante diverso, pero es muy potente. Y siempre, por supuesto, con ese temor latente, a lo mejor ustedes lo recuerdan, pero tanto el cooperativismo como el mutualismo pasaron una lucha importante. Sí. Durante el gobierno de Mauricio Macri, 2016-2017, que tuvo que ver con el tema ganancias, ¿no?
Claro.
Donde no se reconocía el acto cooperativo. Bueno, creo que el temor hoy por hoy del sector es ese, hacia adelante, mirando un poco el escenario nacional, pero bueno, para eso tenemos que ver las elecciones de octubre.
¿Temes a Patricia Bullrich o a un Javier Milei que ganen? ¿Qué pasaría con el cooperativismo si gana Patricia Bullrich y o Javier Milei? Me gustó tu suspiro.
No lo sabemos en ciencia cierta, pero creo que no serían buenos momentos para el sector cooperativo y mutual, para el sector solidario.
Creo que no dentro del plan motosierra está la aniquilación.
Sí, yo creo, imagínate que un dirigente como Milei, yo creo que a un dirigente como Milei no le cae muy simpático el INAES, por ejemplo, ¿no? Que es el órgano que tenemos que nos representa.
No, lo piensa barrer.
A nivel nacional. Mm. Claro. Entonces, bueno, la verdad es que se pondría todo bastante complejo. Y si se aplicase, ojalá que nunca suceda, esta cuestión de ganancias, estamos hablando hoy por hoy que desaparecerían prácticamente la mitad de las cooperativas. Uh-huh. Solamente las cooperativas, la mitad desaparecería.
Bueno, en el caso de ustedes tendrían otro tema importante que lo tenés a Yarlora, que es distinto al tenerlo como gobernador, ¿no? Creo que en el sí. en la gobernación él va a tener que pilotear esa situación justamente.
Sí, sí, tal Juanchi. Cual. Inclusive Martín fue un defensor de las cooperativas.
Claro, por eso digamos, te lo digo.
Cuando... Sí, sí, absolutamente.
Al
sí,
estar Martín al comando en eso vas a tener la valoración correspondiente. Por eso que te digo que las gobernaciones son muy importantes al respecto, muy importantes, en todos los sentidos. Y seguro que algo de esto te va a preguntar Juanchi. Juanchi, aguardá que se mutea a veces, vos aguardá, que no siempre ocurre, pero a veces sí. Se mutea y se desmutea, Martín. A veces,
Te voy a hacer una aclaración, Martín, yo no soy periodista, soy apenas peronista.
Uy, quedó eso, Martín, que ahora es un eslogan de campaña. Mejor que dice eso y no dice otras cosas, ¿me entendés, Martín? Mejor que dice eso.
Fíjate, Alejandra, y acá hago una disquisición. Sí. Fíjate que el otro día, en el discurso de Cristina, le dijo a vos que sos periodista, le dijo a Pedro Rosen, sí. y él le dijo, no, sí. Cristina, soy militante.
Sí, bueno, sí.
Yo no estoy en ese nivel de estar al lado de Cristina, pero en algún momento sí lo he hecho. Bueno, al margen. Sí. Martín, vos hiciste una referencia y me quisiera pensarlo junto. Cuando sí. hablas de mutuales, de la importancia que tienen sobre los clubes sí. del interior, yo lo conozco también perfectamente, sí. Cuánto es todo el aporte. Pero yo quisiera dejar en claro que los aportes que hacen las mutuales a los clubes son aportes de la gente que va, porque son mutuales financieras, ¿no? Vamos a dejar aclarado que son mutuales financieras que... por ahí son como un collar de piedra, ¿no? Entonces, donde prestan un montón de servicios, no hay ninguna duda, es mucho más fácil cualquier trámite en una mutual que en un banco, pero lo que reinvierten en los clubes es plata de la gente, del mismo sector, sí. de la misma sociedad.
Rescatamos que el dinero queda en las localidades, queda en los pueblos del interior, porque el dinero de los bancos no queda en las localidades. Pues siempre.
No, está bien, estoy de acuerdo. El dinero de los bancos se lo llevan al sí. dueño de los bancos, ¿no? Sí. ¿No? Estoy de acuerdo en eso. Pero tenemos que ser claro que la plata que deriva la mutual a los clubes es plata de la misma gente que hace operaciones en ese club. Bueno, pero es un pensamiento que tengo yo hace mucho y una vieja discusión del sistema financiero, de cómo debe estar o cómo debe ser. Por supuesto no lo vamos a arreglar entre nosotros, ¿no?
Sí.
Pero ahora te pregunto, porque por ahí...
También tiene que ver con la buena o la mala praxis también de todas las entidades, bueno, tanto cooperativas como mutuales, Juan, ¿no? Que, a ver, nosotros venimos de una zona, o los que somos del interior de Córdoba, del noreste, una cuenca lechera importantísima, la más importante a nivel nacional seguramente, bueno, y todos hemos nacido, digamos, al calor de lo que fue Sancor, ¿no? La gran cooperativa láctea, y siempre yo digo que el problema no fue el sistema, digamos, cooperativista, sino que fue la mala praxis de Sancor. Pero bueno, también ese es otro tema para discutir, pero también tiene que ver, digamos, la buena praxis o la mala praxis en las organizaciones como las cooperativas y las mutuales, bueno, hacen también que el sector tenga buena imagen, no mala imagen. Bueno, paso por allí también, ¿no?
Bien.
Martín, ese tema, tocaste un tema sensible porque el programa se llama precisamente Cultura Lechera y lo hemos tocado.
Por eso te lo decía, justamente.
Con distintos entrevistados hemos tocado este tema, con gente que ha estado en el riñón de Sancor. Y bueno, yo lo conozco perfectamente lo que es Sancor y siempre hemos dicho, o sea, el problema no es... Quizás el tipo de sociedad cooperativa es el mejor de todos los sistemas sí. societarios. Sí. El problema sí. es quién lo maneja, ¿no? Y tal bueno, cual. Y la incidencia que tiene ese el mal manejo de esa cooperativa, y vos nombraste una que es emblemática como Sancor, ¿no? Uh-huh. La incidencia que tuvo en la sociedad.
Claro.
No hay ninguna duda.
Sí, de hecho, viste, hablar de cooperativismo en ese entonces era como decir una mala palabra prácticamente, o sea, después de lo que había pasado con Sancor es increíble, ¿no? Estamos hablando de un sistema que es el más democrático de todos, digamos, el sistema solidario, uh-huh. el cooperativismo. Pero bueno.
¿Y qué opinas de Vicentín?
Bueno, ese es otro tema.
Yo te estoy haciendo suspirar, me parece, Martín.
Sí, ese es otro tema. A lo mejor ahí Juanchi también tiene mucha más información al respecto que yo en ese tema. Pero bueno, es complejo también, ¿no? lo que ha sucedido. Hay muchas cuestiones que son difíciles también de entender, pero que bueno, que en este país la verdad que ya no tenemos de qué sorprendernos ya.
Sí, es verdad.
Ha pasado absolutamente de todo, pero bueno, más allá de esta cuestión, también debemos rescatar que hay cooperativas o grandes cooperativas. Justamente vos hablas de Vicentín, que es sí. una agroexportadora fuertísima, pero también tenemos que decir que existe ACA, que existe AFA,
sí.
Y que son también dos grandes exportadoras y que han crecido el calor del modelo solidario, ¿no? Uh-huh. Y que trabajan fuertemente en el sector agropecuario. Es decir, creo que lo que es economía social y solidaria estamos llenos de buenos ejemplos. Así que me parece que el camino es por así también, ¿no?
Bien, Juanchi.
No, bueno, te voy a decir una sola cosa. Lo de ya que tocaste Vicentín, yo creo que es un tema que el gobierno se tiene que animar a tocarlo, porque vos, Martín, y yo conocemos perfectamente todo el daño que ha hecho en todo el interior del país. Nosotros conocemos el interior de Córdoba, ¿no?
Sí.
Porque tanto uno habla con acopiadores, con productores, y cómo lo ha afectado. O sea que nadie saca la cara y quiere decir: a mí me jodió Vicentín, porque parece que es una cuestión de cosas. Pero es la realidad. O sea, los 300, los 500 millones de dólares que debe Vicentín, a alguien se los debe, ¿no? O sea, aparte que se lo debe a los bancos, pero de alguien se financió con alguien. Bueno, yo espero que siga por el camino que va y que se intervenga se lo intervenga Vicentín, que se haga una sociedad con la participación del Estado y también de los privados que están afectados, para que sirva para manejar el comercio exterior, que es fundamental con el manejo del comercio exterior de grano, ¿no?
Bien.
Eso es la parte de Vicente. Quiero preguntar una cosa, Martín. Dijiste hace un rato que era un buen síntoma el de la creación, un buen síntoma de parte de Yazola, la creación de esta dirección de creando la dirección de cooperativismo y mutuales, ¿no?
Sí.
Yo coincido con la opinión tuya. Ahora, ese buen síntoma también será para Yazola, te traigo al plano político, será por Yazola va a tener alguna posicionamiento más claro en la política a nivel nacional a partir de este momento, porque, a ver, coincidiendo con que las opciones de llegar a la presidencia no están precisamente en el gobernador de Córdoba, que es candidato, y que su propuesta, lo que él dice, fundamentalmente, que quiere un país normal. No sé cómo se siente Yazola cuando escucha que el gobernador candidato a presidente quiere un país normal, diciendo en qué país vivo, porque supuestamente vivo en un país que no es normal.
Bueno, mira, en este sentido, bueno, hacemos Unidos por Córdoba, digamos que es la coalición, digamos que oficialista de la provincia de Córdoba, está encolumnada, digamos, con la candidatura de Juan Schiaretti. Pero bueno, hago foco en lo que me preguntaste, si Yazola tiene aspiraciones presidenciales hacia adelante. Y yo creo que sí. Los que lo conocemos a Martín y hemos visto todo su recorrido, yo lo conocí hace 20 años en una pequeña oficina de empleo de la provincia, donde él me recibió, y a partir de allí vimos un crecimiento como dirigente, que lo tuvo como vicegobernador, como ministro de Industria, como diputado, como intendente de la ciudad de San Francisco. Creo que debe ser el único caso en el país que fue intendente de una ciudad del interior y después de la capital de la provincia, como es la ciudad de Córdoba, y ahora gobernador electo. Entonces, los que lo conocemos sabemos que por supuesto, en la medida de sus posibilidades, él va a ser un candidato presidenciable pensando hacia adelante, y aparte porque es parte, como dijiste, Alejandra, mencionaste que yo era parte de la nueva generación. Bueno, creo sí. que hay una nueva generación de dirigentes, ¿no? Que se sí. está plantando en el ámbito provincial y nacional.
Gracias a Dios. Los más 40, los más con 45. Todo respeto lo voy a decir. Gracias a Dios que se presenten, por favor, y que salgan a la luz nuevos dirigentes. La sociedad necesita nuevos dirigentes. Dentro de lo que dijo la sociedad es eso también. Uno lo lee como no quiero más de lo mismo, y en realidad, si te pones a pensar, los que dicen no quiero más de lo mismo son más casta que toda la casta junta, en definitiva. Hay que ser sinceros al respecto. Pero en ese no quiero más de lo mismo, creo que también lo que está pidiendo, que no es una lectura que se hizo de las urnas, es que emerja lo nuevo desde el punto de vista de jóvenes dirigentes que tengan una experiencia, porque la experiencia y la política es importante, pero se necesitan líderes. Hoy los liderazgos se han perdido en muchos casos. Estamos naufragando en medio de liderazgos. Por eso que una de las coyunturas tiene que ver con quiero lo nuevo, que a veces, vamos a decir, termina siendo lo peor de más de lo mismo de lo que ya pasó. Pero lo que quieren decir también es que emerjan ellos, ustedes, los jóvenes.
Sí, sí, pasa por ahí. Y también el liderazgo tiene que ser generoso también. Lo que, claro. lo que no es fácil en la política, ¿no?
Bueno, pero Yarlora es joven.
Sí. Tal cual.
Yarlora dentro de los dirigentes es joven, Juanche.
Sí, que emerjan, no lo dijiste por mí, seguro, Alejandra, ¿no?
No, estoy hablando de otro tipo de dirigentes. No. Vos serías un gran líder, sí. ¿ves? Serías un gran líder con experiencia para las generaciones, es decir,
¿Te habrá dado cuenta Martín cómo me trata la conductora?
Es una persona que verdaderamente, a ver, hay personas que hay que escuchar. Por ejemplo, ¿quién no va a escuchar, te guste, no te guste, estés de acuerdo, no estés de acuerdo, a Cristina Fernández de Kirchner? ¿Quién no la va a escuchar? Es una mujer escuchar. ¿Creas que va por un camino que corresponde o no? Lo dejo a cada uno de ustedes. Pero hay líderes que tienen experiencia, que las jugadas en muchos casos te las anticipan. Es más, algunas las crean también. Las anticipan y las juegan. Entonces, siempre hay que escuchar. Eso sos vos para mí, Juanchi. No, ¿en qué lugar te coloqué, Juanchi?
Alejandra, Martín Yarlora, cuando vos te decías, tiene un gran futuro, no hay ninguna duda, como decía Martín. Nosotros lo conocemos desde hace años, o sea, de que fue una carrera meteórica, se fue preparando. La duda que yo tengo, y un poco te lo pregunto a vos, ahora una pregunta para vos, Martín, que sí. vos estás más cerca, no, o sea, de él. O sea, ¿se va a incorporar al peronismo nacional, Martín, sin querer seguir siendo como somos en Córdoba, que primero somos una isla, después somos el corazón del país, que como que estamos siempre, vamos a contarnos, porque vos sabes que se necesitan estructuras partidarias para llegar, o por lo menos estar dentro de un espacio con ciertas posibilidades, como bien lo dijiste, con sus aspiraciones de presidente, ¿no? ¿Vos creés que se va a incorporar al peronismo nacional, Martín?
Es una pregunta más para el otro, Martín, no para mí. Es una pregunta para el gobernador. No, yo no lo sé, pero
cuando lo vea, le pregunto, por supuesto.
Claro, cuando lo vea, pregúntale. Yo no sé, lo que sí creo es que por supuesto hay que esperar también a ver qué es lo que pasa, digamos, a nivel nacional, porque el contexto es muy dinámico y cambiante también en lo político, ¿no? Así que sí creo que se viene una generación de jóvenes dirigentes, tanto en Córdoba como en Santa Fe, como en San Luis, y en Buenos Aires, digamos, Axel Kicillof también es un dirigente joven.
Sí.
Hay una generación de jóvenes dirigentes que es la que viene, y son los que tendrán que sentar las bases de un nuevo país y sentarse a conversar, a discutir, a debatir qué es lo mejor para todos los argentinos. Bueno, y eso creo que es lo que viene hacia adelante, y sin lugar a dudas, como dijiste, Juanchi, Yarlora va a ser parte sí o sí de esa discusión. Estoy más que seguro de eso, conociéndolo a Martín, y sobre todo estando, bueno, en una provincia como Córdoba, que es la segunda provincia del país, bueno, y que también tiene toda una impronta que está vinculada a la industria, a la producción realmente muy fuerte.
A la industria nacional, a la producción nacional, decís vos.
Sí, tal cual, tal cual. Bueno, y ahora con este empuje que creemos que se va a dar con toda la cuestión cooperativa y mutual, bueno, creo que Martín va a estar sentado sin lugar a dudas en esa mesa de discusión de lo que viene a nivel nacional.
¿En el gobierno de Schiaretti estuvo este lugar, este espacio?
Sí, por supuesto, sí, porque de hecho tenemos ministros que también son generacionales, como es el caso de...
No, te quise decir el espacio dado a cooperativas y mutuales para que puedan emerger.
Ah, perdón.
No, jóvenes, sí.
Hay una subsecretaría, históricamente hay una subsecretaría de cooperativismo y mutualismo a nivel provincial que cumple la función de contralor y fiscalización y también, por supuesto, promoción del sector, pero que depende dentro del Ministerio de Industria y Comercio.
Es decir, que esta independencia la tiene ahora a partir de Martín Yarlora.
La intendencia de la capital tiene este espacio específico para cooperativas y mutuales, sí, a partir de esta gestión de Martín Yarlora.
Por eso.
Es cierto, nunca existió.
Eso es lo que te quise decir. ¿Por qué estaría más vinculado con un gobierno peronista, no?
Sí.
Bien.
Sí. Tal cual.
Juanchi.
Martín, ¿ha hecho alguna conexión, te has relacionado con la gente del INAE, que es el organismo nacional de cooperativas y mutuales?
Con Alexander Roy.
Sí. Si bien hace 15 días que estoy en funciones, ya he tenido varios reuniones.
Pero por hacer 15 días que estás en funciones, pareces un funcionario de siempre en este lugar. Por eso que también te lo pregunté, dije, ¿habrá estado en el gobierno de Schiaretti? Aparte del otro temita. Y dije, no, pero pareces que tenés una comunicación extraordinaria, sos un gran comunicador, ¿eh?
Bueno, gracias, pero la verdad que sí, que he tenido algunos contactos con el INAE, pero sobre todo, a ver, mi trabajo, y donde también tengo, por supuesto, gente conocida, tanto el INAE está compuesto por un directorio que encabeza Alexander Roig, pero también allí forma parte del Estado, y bueno, está un cordobés que es Nahud Mirat, que inclusive fue compañero de la facultad, bueno, y por parte del sector mutual está Alejandro Russo, ¿no?, que es el que preside la Federación de Mutuales de Córdoba, la Confederación Argentina de Mutuales, y también es otro dirigente cordobés que está en el INAES. Así que bueno, eso nos posibilita a los cordobeses tener una excelente relación con el INAES, como también desde el municipio tenemos que gestar y la tenemos, por supuesto, una buena relación con la provincia, que de hecho es así, e incluso, bueno, poniendo foco en algunas cuestiones, porque yo te escuchaba, Alejandra, al principio que hablabas de la cuestión educativa.
Sí, para mí es fundamental.
Bueno, y justamente el otro día tuve una reunión, y ahí Juanchi seguramente lo conoce, porque el actual secretario de Educación es también de otro pueblo del interior, nacido en Bañaria, en departamento San Justo, Horacio Ferreira, y justamente hablábamos de este tema, ¿no? La importancia de la educación cooperativa y mutual.
Fundamental.
Valores y principios de la economía social y solidaria, comenzar a trabajarlos desde las escuelas municipales y de las escuelas provinciales. Y creo que el futuro de este modelo pasa ahí, por allí, ¿no? Y creo que Martín en ese sentido también va a ser fuerte foco en eso. Así que bueno, ahí también se viene un trabajo más que interesante con las escuelas, con los docentes. Así que bueno, Santa Fe ya lo viene trabajando hace un tiempo. Siempre digo que tenemos que tomar lo bueno de otras experiencias.
Claro.
No hay que tener miedo de copiar lo bueno o lo que se ha hecho bien.
Bueno,
siempre
acá
se
también
puede mejorar, obviamente que sí.
Tenemos muchos cordobeses en la UTN, porque el rector Rubén Soro es cordobés. Y después, vas a una reunión o lo que fuera, Córdoba se hace presente, Córdoba capital. Nadie puede negar que hay cordobeses. Así que seguramente vas a poder hacer un extraordinario convenio con la UTN. Ten en cuenta, Rubén Soro pueden llegar a hacer un convenio excelente. Aparte, imagínate que nace siendo universidad obrera y después después, Universidad Tecnológica Nacional, van a poder hacer un montón de convenios al respecto en relación a los que vos recataste, que yo también había dicho al inicio. Rubén Soro, que es su rector actual, es cordobés y tiene una pasión. Creo que todos los jueves viaja a Córdoba y después regresa para la Universidad Tecnológica Nacional acá. Así que, y después lo tenés en otro sector a Federico Olivo. Cualquier cosa me comunicás y te hago el nexo correspondiente.
Fantástico.
Querido Juanchi.
Sí. Martín, en el INAES también tenemos un director que es cordobés.
Claro, sí, nuestro amigo Pedro Salas.
Y Pedro Salas también, sí. Sí. Estuve en comunicación con Pedro también. Ya no estuvimos mensajeándonos, estuve en comunicación con Pedro.
Yo creo incluso, que desde que asumiste, algún mensaje te mandó y algún chiste también al respecto.
Sí, inclusive hablando de cordobeses, mira, recién antes de ponerme en comunicación con ustedes, veía ahí que las redes de la Municipalidad de Córdoba estaban subiendo fotos y videos de lo que fue el encuentro de Yarzora con Francisco. Y bueno, y Francisco ha creado la Universidad del Sentido y justamente el que la va a conducir es un cordobés.
Claro.
Hugo Yuri, que fue
rector de
rector de la Universidad Nacional de Córdoba. Mm.
¿Dónde vos estudiaste?
Donde yo estoy.
Claro, Universidad Nacional de Córdoba, tengo todo. Juanchi.
Martín, ¿cómo ves el... vos que estás recorriendo el interior del país, que lo has recorrido siempre por tu actividad particular, sí, y ahora con más razón con esta nueva actividad, pero con tu actividad particular recorriste mucho. ¿Cómo ves la posición de los intendentes del peronista, fundamentalmente, que acompañaron siempre Hacemos por Córdoba, ante esta disyuntiva porque no podemos olvidar que estamos en un periodo electoral, ante esta disyuntiva de tener que decidir quién gobierne a nivel nacional el país? ¿Cómo ve en general? Porque nosotros nosotros hemos hablado con varios intendentes en este programa y más o menos tenemos una idea, pero nos gustaría que vos nos cuentes o nos digas cuál es tu opinión al respecto, sin involucrarte en ninguna decisión.
Absolutamente. Inclusive hace poco les cuento una convocatoria justamente, sí, muy fuerte a todos los intendentes e intendentas del espacio de Hacemos Unido por Córdoba y también intendentes vecinalistas, porque hay que decirlo que muchos municipios, sí, en el interior de la provincia de Córdoba están gobernados por el vecinalismo, ¿no? Que es bastante fuerte. Y hubo una convocatoria para apoyar justamente la candidatura de Juan Schiaretti, fue realmente importantísimo y creo que están trabajando en ese sentido. Más allá, por supuesto, de algunas particularidades, porque hay intendentes e intendentas que lo han hecho público por allí de su respaldo a otro candidato presidencial, ¿no? Y si no lo han hecho público, bueno, uno lo ve en las acciones, digamos, con mirar un poco las redes sociales, las noticias que van saliendo, uno es periodista y uno eso lo va analizando. Bueno, uno ya sabe, digamos, para quién están trabajando, pero bueno, esa es la realidad, y creo que habría que hablar puntualmente con cada uno de ellos para ver cómo después están trabajando en las localidades. Pero a ver, creo que desde Hacemos Unidos por Córdoba, al menos lo que yo he visto, es el respaldo absoluto a la candidatura de Juan Schiaretti, digamos, a nuestro gobernador para las próximas elecciones de octubre.
Ahora te hago una pregunta, Martín. Ahora me va a venir otro suspiro,
digamos,
me parece.
Estamos hablando de octubre. Después veremos qué pasa en octubre, ¿no?
Sí, sí. Te hago una pregunta. Según tu punto de vista, Martín, los votos de Juan Schiaretti, el porcentaje de votos por ahora, si bien no hay que guiarse en las encuestas, es un porcentaje de votos que no daría para que gane o que vaya al balotaje, ¿sí? Si es que hay balotaje, es decir, no daría ni para que gane en primera vuelta ni para que haya balotaje. Si es que hay balotaje, le doy todas las opciones correspondientes. Esos votos, ¿a quién crees que irían vos?
Mira, analizar el voto cordobés siempre fue bastante difícil.
No, pero ahí sería a nivel nacional, ¿eh?
Sí, a nivel nacional, pero sí, sigue siendo complejo. Pero justamente voy a tomar las palabras de un politólogo que estuvo en un evento justamente aniversario de un diario de la ciudad de Córdoba, que es Alfil, que seguramente Juanchi lo conoce, que es un diario que está vinculado a la información política. Y él un poco hablaba sobre este voto, bueno, y él decía que la mitad de esos votos podrían ir a, digamos, hacia Milei, y después el resto podría dividirse, digamos, entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. Pero a ver, es un análisis en base a lo mejor a investigaciones que él puede haber hecho, o que consultoras que trabajan con él lo han hecho. Digamos, es muy difícil decir hoy por hoy, digamos, ese voto para dónde puede ir. La verdad que es muy difícil.
Ahora, ¿qué incongruencia que hay en los argentinos, porque que el voto Schiaretti pueda llegar a ir en un gran porcentaje a Milei, hay una incongruencia interesante, lo cual
a ver, debemos hacernos cargos también los que estamos en la política.
Exacto.
Digamos que hoy tenga posibilidades y chances concretas, digamos, un personaje como Milei, en gran responsabilidad también es culpa de
exactamente
en la política, ¿no?
Exactamente.
Que aparezcan outsiders, como aparecieron en su momento en Santa Fe, Miguel Del Cielo, que casi termina ganando una elección provincial,
sí.
o yo veo que Amalia Granata en Santa Fe tiene los votos que tiene.
Sí.
Creo que, a ver, es más culpa de los que estamos en política.
Que en el otro. Sí. Juanchi.
No, a mí me cuesta aceptar que podamos decir que el voto peronista que acompaña a Schiaretti, porque el que cambió es Schiaretti, no cambió el pueblo peronista.
Yo hablé del voto cordobés, no hablé de un voto.
No, estoy hablando del voto cordobés, pero del peronismo, porque acá, a ver, yo que tengo un poco más de año que vos, seguimos siendo peronistas y el pueblo es peronista, y vos sabés que los intendentes de los pueblos pregonan el voto y su adhesión al peronismo. Después, que lo llamemos, hacemos por Córdoba, o hacemos por mi país ahora, es otra cosa. Pero apelan al afiliado peronista, al afiliado al justicialismo. Entonces a mí me cuesta entender, digamos, cómo van a ser los intendentes peronistas, que hay más de 200 intendentes peronistas en la provincia, para pedir a su votante que voten alguien que no sea candidato del peronismo a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo hace? Si pido el voto, que después la gente, por su particularidad, su forma de ver la cosa, por lo que acabas de decir vos, dicen ustedes, y decís vos, Martín, y decía Alejandra, de la culpa que tenga este gobierno, pero si ponemos la culpa de este gobierno, nos remitimos al gobierno de los 4 años anteriores, al gobierno de Macri, también tiene sus culpas, entonces no habría que votar ni a los candidatos del peronismo actual, ni al candidato de Juntos por el Cambio actual, porque
bastante
desastroso.
La realidad, pero te está diciendo que el voto iría a Milei, no te está diciendo que iría, justamente iría a los que no tuvieron gestión, al único que no tuvo gestión, así sea un outsider. Y te digo porque tengo un programa específicamente de Córdoba, en donde entrevisto a la gente de Córdoba, a gente que siempre fue peronista, no intendentes, al pueblo de Córdoba, y vos sabés que en la gobernación votaron de una manera y en la presidencial van a votar a otra. Y tiene razón en eso, Martín, y no lo podés creer.
No, yo lo creo así, pero creo que nos vamos a tener alguna sorpresa con el voto a Milei, sorpresa al contrario de lo que están pregonando. Me parece yo soy un convencido que ha tocado su techo, y lo que yo veo y ando por acá un poco ahora está volviendo su fuente, y la gente sabe qué es lo que le puede dar el peronismo.
Coincido en algo, Juanchi, con vos. ¿Verdad? Coincido en que muchos votantes de Milei hoy en día se están replanteando y diciendo: lo voy a pensar. Eso es una realidad. Eso es verdad, en relación a lo que se votó anteriormente, a lo que se va a votar.
Que no saben si tiene agua.
Sí. Martín, ¿qué opinas al respecto?
Sí, igual es innegable que ha tenido, al menos en las PASO, un voto que ha sido transversal, ¿no? Es decir, a Milei lo han votado personas argentinas y argentinas de todas las ideologías, digamos, para obtener el porcentaje que obtuvo. Y después, aparte, uno va hablando con conocidos, con gente amiga, y te vas dando cuenta que hasta gente que uno no pensaba lo ha votado.
Sí.
esa es la realidad. Entonces, ¿cómo está compuesto hoy el voto de Milei? Bueno, creo que está compuesto justamente. Debe haber independientes, debe haber libertarios, debe haber radicales, debe haber peronistas, debe haber de extrema izquierda, de extrema derecha, hasta me animo a decir que hasta progresistas ha votado a Milei. Es decir, fue un voto totalmente transversal.
Sí, la pobreza votó a Milei.
Que ahora vamos a ver, me parece, el techo en estas elecciones de octubre. En eso coincido con Juanchi, que me parece que estas elecciones de octubre nos van a mostrar el techo justamente de Milei.
Bien, Juanchi, la última para Martín.
No, Martín, más que todo desearte éxito, ponerte a disposición, vos sabés, bueno, no hace falta que te lo diga acá al aire, pero de lo que necesites para el tema, por ser parte de la, o sea, acompañar las gestiones, por haberlo conocerlo, Martín, al actual gobernador electo de hace también años. Yo viví en San Francisco cuando él estaba en San Francisco, antes que fuera intendente de San Francisco, así que, y como tiene menos de 50 años, lo conozco mucho más yo a todos los demás, como a Martín y a los dos, claro. Martín y todo, ¿entendés? Por sí. Eso decía que esta nueva generación, y apelo a que seas un buen funcionario, con seguridad que le va a servir a Dayola las aspiraciones que tiene Dayola de acá en adelante, y bueno.
Es más, ¿sabes qué te diría, Juanchi? Tiene un presente y un futuro muy grande político.
No hay ninguna duda, yo no tengo ninguna duda, sí. Que tiene que saber cómo despegarse de algunas cosas a tiempo, ¿no? Vos no podés quedar pegado en alguien que toda su propuesta es querer tener un país normal hoy, a pesar de que gobernador actual yo lo conozco hace 50 años.
Bien, Martín.
Es parte de la normalidad que tiene este país, esto es lo que no nos damos cuenta.
Sí. Te voy a hacer una pregunta sana, Martín, quédate tranquilo. Bueno, al fundador de Multimedios Portal del Interior. ¿Cómo nace Portal del Interior? Contame.
Portal del Interior nació, por necesidad. Ah, sí. Pero por necesidad de difundir lo que yo hacía en consultoría, recién después de haber terminado la carrera de comunicación social. Hacía consultoría justamente para políticos, hacíamos campañas y también hacíamos para pymes del interior. Era muy jovencito, 22, 23 años, y un poco surgió como por necesidad de difundir justamente lo que hacíamos, y sin querer se fue transformando en un medio con alma propia, y hoy por hoy ya tiene 20 años, estamos presentes en 100 localidades del interior productivo, es un medio gráfico, gratuito. Que llega al sector de los agronegocios, de la economía social y solidaria, porque es muy fuerte el cooperativismo y el mutualismo en el interior de Córdoba.
¡Ah, qué bien! Vas a potenciar también a través del portal.
Sí, así es. Así que bueno, hemos pasado todo tipo de crisis, hemos pasado una pandemia donde estuvimos ausentes 10 meses, porque bueno, no se podía manipular el papel, no se podía imprimir.
Sí.
Estamos en una industria también que es la gráfica, que cotiza todo en dólares.
Claro.
Así que bueno, muchos medios gráficos se cayeron, mucha gente dejó de imprimir medios en papel y pasaron directamente a digital. Pero nosotros, bueno, por una cuestión cultural que tiene que ver justamente con el interior, que todavía está acostumbrado a sentarse en estación de servicio, en el bar del pueblo, a pasar por la cooperativa, pasar por la mutual y llevarse el periódico y leerlo allí.
Es verdad.
Es una cuestión muy cultural del
interior. Es re distinto en eso. En Carlos Casares, donde yo vivo, siempre donde yo vivo en Capital, donde yo nací, en definitiva, para mí vivir es nacer. Allí toda la vida, el domingo, papel, diario, papel, gráfico, todo papel, es papel, es así. Bueno, yo creo que igualmente se tiene que volver, y comprendo los costos, pero se tiene que volver, es como el libro, hay que volver al libro. El libro era el mejor presente, el mejor regalo, hay que volver al libro, hay que volver al papel. Juanchi,
a mí me cuesta mucho la lectura por celular.
Ay, a mí también. Sí.
Tuvo un editorialista, el portal tuvo un editorialista de lechería importante, creo.
¿Quién fue?
Además.
¿Quién fue?
Además.
El editorialista. En lechería.
No, el editorial. Sí. La editorial, digamos, históricamente, bueno, ahora ya tengo una, digamos, hay un coordinador periodístico y comercial, pero en su momento, digamos, era también, digamos, el fundador del medio y era también el que ponía la editorial, obviamente.
Qué bien, muy bien.
Pero sí, la verdad que ya son 20 años de recorrido con Portal del Interior.
Bien, se nota que lo amás. Porque
una marca importante y bueno, y aparte generamos más de 20 eventos de capacitación agropecuaria en todo el noreste de Córdoba, así que
hemos
reunido a cientos y cientos de productores, profesionales, empresarios.
¿Cómo se nota que es tu pasión, Martín? ¿Cómo se nota que es tu pasión? Porque no pararías de hablar del Portal del Interior. Es increíble. Gracias, Martín Vergese, ha sido un placer tenerte, maestro. Cuídate mucho. Gracias.
Usted también, gracias, Juanchi. Gracias a vos también por haberme llamado. Bueno, y un saludo a toda la gente del país que está escuchando y, por supuesto, a la gente de la ciudad de Buenos Aires.
Cariño inmenso. Gracias, Martín Vergese.
Un abrazo, Martín.
Chao. Y estuvimos con él, dirigente, comunicador, parte de esta nueva generación de figuras del ámbito político del interior, director general de cooperativas y mutuales de la Municipalidad de Córdoba, licenciado en comunicación social, Universidad Nacional de Córdoba y, obviamente, fundador de Multimedios Portal del Interior y consultora Martín Vergese y asociados Martín Vergese. Y nos despedimos, Juanchi Trocero, hasta el próximo viernes a partir de las 16. ¿Haciendo qué, Juanchi?
Haciendo cultura lechera para todo el país.
Obviamente. Chao, gracias, los amamos.